desde La Pampa.
Puerta de la Patagonia Argentina. Puerta de la Patagonia Argentina.
La radio pública.
Rebeldes sin cauce, el magazine informativo de la radio pública.
31 minutos han pasado de las 10 de la mañana y por suerte, tenemos que decirlo de esta manera, las propuestas culturales no dejan de aparecer, no dejan de regalarnos diferentes ideas, como lo está haciendo desde Cultura de la provincia de La Pampa, desde la Secretaría de Cultura de nuestra provincia, con propuestas que tienen que ver con las bibliotecas populares. Un gran trabajo, un gran esfuerzo que se está haciendo desde allí durante esta cuarentena, y es por eso que vamos a saludar a Morina Muñoz, del equipo de Bibliotecas Populares. Buen día, Morina, ¿cómo estás? Nadia te saluda.
¿Qué tal, Nadia? Buen día. Te saludo a vos, a toda la audiencia de Santa Rosa y de las localidades que seguramente estarán escuchando.
Seguramente. Morina, nos interesa muchísimo conocer cuál es el trabajo que se está llevando a cabo desde el área de Bibliotecas Populares de Cultura de la provincia para llegar a los distintos hogares y a todos los puntos, a todos los rincones del territorio pampeano.
Bien, bueno, te cuento que es un desafío que no es menor porque, en principio, digamos, si establecemos un mapeo de las bibliotecas en La Pampa, prácticamente un 75% o más de las localidades posee una biblioteca. Uh-huh. Eso es muy importante. La Pampa es una de las provincias que más cubierta tiene la demanda, digamos, o la accesibilidad a una biblioteca popular en cada pueblo y en cada ciudad. De todas maneras, sí, cada contexto es bastante diferente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, digamos, en situación de cuarentena aparece fuertemente esto que viene apareciendo tanto en la enseñanza académica, en lo escolar, en todo lo que es aprendizaje y conocimiento, que son las herramientas tecnológicas, los TIC, digamos, las nuevas maneras de trabajar digital, virtual. Claro. Pero ¿qué pasa? En muchos pueblos, una biblioteca a veces, en contextos de 200 habitantes, 300 habitantes, 600 habitantes, solo la biblioteca, por ejemplo, es quien provee o quien tiene el servicio de Internet.
Claro.
Porque por ahí nosotros en Santa Rosa, Hacha, Pico, bueno, las localidades más grandes, uh-huh, bueno, todo el mundo tiene su compu, su celular o la señal. Entonces, el desafío tal vez más grande es en esas localidades. Lo que se está haciendo es, en principio, en ningún momento perder la conexión con la comunidad.
Claro.
De las maneras que se puede. Uh-huh. Es decir, Facebook, grupos de WhatsApp, las chicas, por ejemplo, las bibliotecarias. Cuando digo las chicas, perdonen que por ahí me refiero informalmente a las bibliotecarias,
sí,
a las comisiones, a la gente que por ahí también puede hacer servicio de voluntariado. Filman, por ejemplo, cuentos.
Ajá.
Se los envían por WhatsApp a docentes sobre todo de jardín, de infantes, de nivel inicial, digamos, de los primeros grados, de los primeros años. Y ellas, a su vez, los van viralizando, si se puede decir de esa manera.
Uh-huh.
Después también a través de Facebook, préstamos en donde los libros se envían, pero no se devuelven, porque también, ¿qué pasa? Vos a una persona de 80 años, de 70 años, no siempre va a tener o la tecnología o,
claro,
ganas de sumarse.
Claro, sí, sí.
Hay gente que no quiere, que se resiste, que no le interesa, o que lo intenta y no puede.
Uh-huh.
Y son tal vez quienes más requieren esta recreación, este disfrute. Entonces, desde las bibliotecas se decidió siempre, y esto lo quiero aclarar, detrás de cada decisión que se toma hay una consulta, digamos, y una línea que es nación, provincia, municipio. Eso bien. Siempre, todo el tiempo estamos...
Sí, es una gran cadena, ¿no? Es
así, claro, total. Exactamente, porque hay mucha incertidumbre con respecto a los protocolos sanitarios, digamos, de cuidado en lo que es soporte papel.
Claro.
Pero bueno, básicamente sabemos todo lo que es barbijo, guantes, lisofón, perdón que de una marca, pero
no,
bueno,
está bien.
Un producto que se está utilizando, sabiendo que tal vez... corremos el riesgo, porque en los libros el tema, que por el tipo de material que es, en los libros de papel, siempre están las bibliotecas de La Pampa, también por la antigüedad, el tema de la conservación de patrimonio, el tema de la humedad, de que se pueda generar hongos. Pero bueno, también sabemos que los libros que circulan son de entretenimiento, no van a ser un incunable, no van a ser un libro... que data de determinado año de edición, que es casi un tesoro para la biblioteca.
Total.
Entonces, se prestan, no se devuelven hasta tanto pase la cuarentena, y si en algún caso se hace la vuelta a la biblioteca, se queda ese material apartado en una caja o en otra habitación, porque sabemos si es a través de los médicos que pasa determinada cantidad de tiempo, o sea, no vuelve a otras manos.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí, totalmente. Está buena la aclaración.
Y eso en casos extremos, donde no hay tecnología accesible, sobre todo para gente de la tercera edad, y después también hacen mucho acompañamiento online de lo que es trámites. Hay muchos, justamente, abuelos, abuelas que... con, digamos, acuden a las bibliotecas a hacer trámites de obras sociales, de ANSES, de haberes jubilatorios.
Otro servicio.
Digamos, es muy diferente a veces el rol de una biblioteca en una localidad pequeña que en una localidad grande. Por eso también quería marcar estas cosas, que estas actividades, que tal vez para una actividad, para una ciudad grande, son lo más natural del mundo, porque la gente se maneja por home banking, por los
sí, son otros mecanismos.
Claro, totalmente. Hay otro manejo de resolver y gestionar muy diferente al ecosistema de los pueblos pequeños nuestra provincia.
Que igualmente, perdón la interrupción, Amorina, la red, pese a las diferencias que puede llegar a haber entre una biblio y otra dentro de la provincia de La Pampa, hay una red muy importante, ¿no?, que se teje entre una y otra, que imagino que también es esta cuestión de sostenerse mutuamente, ¿no?
Sí, absolutamente, sí. Eso, las chicas la comunidad de bibliotecas tiene un grupo propio de WhatsApp, de bibliotecarias, y a la vez creamos ahora, yo desde la secretaría, digamos, creamos no es un grupo, porque sé que estamos todos bastante saturados de grupo, pero que se llama Colectivo de Palabras, y se llama Colectivo de Palabras Leer en Tiempos de Cuarentena. Y ahí vamos sumando toda la información que cada localidad, cada biblioteca me manda, me comparte. Voy haciendo ese compilado, enhebrando, digo yo, no me gusta mucho esto de la palabra enhebrar, porque es como que cada cuentita va sumando para integrar, para hacer algo integrado.
Claro.
Y sí, yo voy leyendo el material que ellas van enviando, y desde, a ver, por ejemplo, tirar como consigna que en las familias miren fotos viejas que están impresas en soporte papel, y que los padres le cuenten a los chicos las historias de quienes están en esas fotos, de sus nombres, lo que hacían, también a través de Facebook, material de archivo. Otras bibliotecas tal vez están con un aniversario, una fecha de celebración cercana, y cada una en su casa está buscando también material y maneras de celebrar.
Claro.
No sé, es muy diverso, o mandar, por ejemplo, un libro troquelado casero que hicieron en su casa con los chicos, y lo mandan con formato videíto de WhatsApp para que los demás lo vean y por ahí lo puedan también realizar. Mucho material en PDF. Inclusive, mira, Nadia, hablando de esto de red que mencionaste vos, es muy interesante porque... el año pasado tuvimos una capacitación con Marisa Negri, que es una escritora, pero que a la vez es directora de la biblioteca de Genoveva del Tigre, que tiene la Bibliolancha. Sí. Marisa para mí es un referente muy importante dentro de del ámbito de la escritura y de la lectura. Y ella también armó una comunidad en Facebook en donde hay una cantidad increíble de materiales en PDF.
Ajá,
o sea, desde literatura infantil y juvenil, ponele Teresa Andrueto, María Elena Walsh, Gustavo Roldán, bueno, gente
buen dato
que es muy
ese.
Icónica, uh-huh. Hasta Clarissa Lispector, Cortázar, Galeano.
Qué bueno.
Clásicos de la literatura. No, hay un material increíble en formato PDF, delicioso, digamos, casi una curaduría, te diría, literaria.
Ajá. Qué bueno.
Hermoso.
Están surgiendo, o por lo menos ha comenzado con esta cuarentena que estamos viviendo, esta cosa de estar puertas adentro, un montón de situaciones en torno al libro, ¿no? En torno a los libros. La verdad que la literatura, por eso lo dije al inicio, nos está salvando en muchos sentidos, ¿no? Y a veces no llega a internet, a veces no tenemos una computadora o no tenemos un celular con conexión, pero el libro siempre está, ¿no es cierto? Es esa herramienta que no nos va a fallar nunca.
¿Y sabes qué también? Yo pienso que yo hablo mucho con las chicas porque siempre la gran preocupación son los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Del enigma, de qué va a pasar. Y yo siempre por ahí redundo, pero yo conocí la feria, digamos, fui a la Feria del Libro por primera vez en el 2017, creo,
uh-huh.
O 2018. Y a mí me impactó todo, digamos, para mí era como estar en Disney,
claro.
¿No? Fue muy impactante, muy fascinante, pero me quedé con el registro de la cantidad de stands que había de literatura juvenil,
claro.
Dedicado a adolescentes. Y yo dije, si las editoriales invierten tanto dinero,
sí, claro, desde esa visión empresarial, claro, sí.
Claro, digamos, nadie, ningún empresario, ninguna editorial generaría algo que no va a ser, digamos, que no tiene un destino,
claro,
que no tiene un destino.
Que le dé pérdida, entonces, claro.
Indudablemente sí, los chicos leen. Y a mí, inclusive, me está pasando que tal vez por este contexto no estoy tan cercana al libro en soporte papel, que yo soy del palo de los libros de papel.
Claro,
digamos,
¿viste? Sí.
Tengo una gran resistencia a desprenderme de esa modalidad. Pero en este contexto yo estoy accediendo a muchísimo material que está, bueno, digitalizado, uh-huh. En formato PDF. Por esto que te decía, las chicas mandaron un material que vos decís, wow,
claro.
Que habla de un montón de cosas. Estoy haciendo a conocimiento.
Claro. Sí, que se adapta a la cuestión tecnológica, pero creo que lo que pasa con el libro en sí mismo es que no discrimina. Como puede, entonces, y llega a todos, a todas.
A mí también me pareció muy interesante, viste, que vos mencionabas al principio cuando iniciábamos la nota.
Sí.
¿Cómo te diría? La gestión y la cercanía que intenta generar la Secretaría de Cultura y que creo, exacto, que lo está logrando con lo que fue Mi Casa es un Museo, Mi
hermosa
casa es una
iniciativa. Sí, total.
La gente se reenganchó, uh-huh. Todos tenemos en nuestras casas objetos queridos, amados, heredados, que teníamos, no sé, desde, ay, suponete, yo tuve en mi casa siempre una lata de té,
ajá,
que en realidad la tengo de adorno, pero mi vieja era donde guardaba los botones.
Claro.
Y yo de chica agarraba esa lata y jugaba con los botones, y creo que en toda la familia pampeana, digamos, tiene que haber un objeto o muchos más que sean dignos de un museo.
Total.
Por la historia, por el valor histórico o afectivo, porque pasó de generación en generación, y con los libros lo mismo.
Total. Bueno, yo tengo mi primer libro. El primer libro
de no te puedo decir.
Platero y yo, todavía lo tengo. Sigue en mi biblioteca.
Mira, te digo que cuando visitamos la biblioteca de Victorica, yo soy de Victorica, yo me acuerdo patente patente cuando a mí me dieron, me hicieron, primero cuando me hicieron firmar la ficha de socia,
claro,
de la biblioteca, que era, para mí, te imaginas, un niño de 7, 8 años debería tener seguramente.
Era entrar en la adultez.
No, no, era, te sentías como importante, poderoso. Todo y después como... llevarte el libro a tu casa,
mirá,
agarradito. Bien. Cuando fui a la biblioteca lo quisimos encontrar y no pudimos.
Mirá.
Y la bibliotecaria me dice, yo sé que está ese libro, pero no lo pudimos encontrar.
Ah, no, está bueno todo lo que ocurre en torno a los libros, y la verdad es que no queríamos dejar pasar esta oportunidad, don Marina, de conversarlo, y por supuesto queda abierta la posibilidad de que sigamos conversando de esto, de generar un acercamiento, ¿no?, a los pampeanos y las pampeanas.
Totalmente.
De todas las edades, con estas diferentes propuestas que surgen desde el área.
Y yo lo que
le
sugiero a la gente, Nadia, perdón, sí, que te interrumpa, pero no me quiero olvidar, es que primero estén atentos todos a las bibliotecas que están en su barrio.
Bien.
Esto es muy fácil, porque preguntan, no sé, quienes no tienen acceso, qué sé yo, gente grande que no tiene acceso a, que no usa internet, ponele, uh-huh, le pregunta a los hijos, che, ¿qué bibliotecas hay en Santa Rosa? Y que los hijos, de última, de alguna manera, articulen.
Claro.
Que son, gente grande a la tercera edad, en el caso mío, mi mamá, no va a ir cualquier persona a lo de mamá.
Claro.
Mi mamá no está saliendo, pero sí, hasta, no sé, generar, leer. Hay bibliotecarias que están leyendo por teléfono, abuelos.
Mirá vos, qué interesante, hay que averiguar
y
entonces.
Después, sí, los que sí tienen acceso, googlear Bibliotecas de la Pampa en Facebook, poner la palabra biblioteca simplemente,
sí,
y ahí les van a aparecer un montón.
Son muchísimas, sí, aparecen todas allí. Estábamos también. Está muy buena la idea. Vamos a tratar de andar un poquito en todas estas propuestas. Amorina, agradecemos muchísimo estos
a
minutos.
Ustedes,
y te mandamos un abrazo.
Por tendernos este puente.
Por favor, un abrazo grande.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Besos para todos. Chao.
Muy bien, hablábamos con una de las integrantes del equipo de área Bibliotecas Populares. Podríamos estar horas conversando acerca de lo que pasa con las bibliotecas. Un espacio el cual esta radio le gustaría sumar, de las bibliotecas populares de la provincia de La Pampa, porque sabemos, como lo contaba Morina recién, cumple diferentes funciones en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades. Muchas veces acerca a servicios que tienen que ver con otra cosa diferente a la de ofrecer un libro. Las bibliotecas son fundamentales en cada uno de los pueblos del territorio pampeano, al menos.